Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20, presentado por David Agüera, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este tiempo de radio. Bienvenidos a la edición de los domingos de Paralelo 20. Menudo fin de semana hemos disfrutado. Empezamos con el Viernes de Dolores el viernes pasado y vamos a acabar con la Semana Santa, que arranca ya en unos días. La verdad es que en algunas comunidades autónomas ya estamos en plena Semana Santa, celebrando plena Semana Santa. En otras, las más comunes, arranca a partir del Jueves Santo, que es el jueves de la semana que viene. Este es el primer gran acontecimiento turístico del año para España. Es la primera gran escapada. Es el momento en donde, bueno, pues yo creo que todos cogemos con más ganas estos de irnos de vacaciones, especialmente aquellos que están pensando ya en el mar, ¿no? Porque hasta la fecha clave de la Semana Santa, y eso que ahora ha caído, o este año ha caído muy pronto, porque cae a finales de marzo, teníamos la mente puesta en el esquí, en la nieve, y a partir de la Semana Santa siempre es como que hacemos el clic y empezamos ya a pensar en playa, en sol. Estamos de enhorabuena porque todas las previsiones hablan de que va a ir a mejor. Las patronales de Costa del Sol y Costa Blanca hablan de 16% más de contrataciones con respecto al año anterior, de 15% más en cómputos generales de pernoctaciones, de mejor rentabilidad, que también es importante porque en los últimos años estamos hablando de más pernoctaciones o más ocupación, pero menos rentabilidad, que es algo que al final pues tampoco es bueno para el sector. Y después un dato curioso también, que es que el turista español empieza a apostar por viajar quizá un día o dos menos, pero subir el nivel del establecimiento al que viaja, ¿no? Hemos sido un turista, el español, que hemos apostado siempre por el 3 estrellas. Es verdad que las cadenas hoteleras en España no tienen nada que ver con las del resto del mundo. O sea, cuando tú te vas a un 3 estrellas a Estados Unidos, dices, ¿dónde me he metido? Si vas con la idea de la calidad que se da en España, ¿no? Pero ahora parece que la mentalidad nos está cambiando y empezamos a apostar como mínimo por un 4 estrellas, ¿no? En fin, que la previsión es buena, que va a volver a ser esto como un bálsamo económico para el país, porque el turismo vuelve a ser ese corcho al que todos nos agarramos y salimos a flote, y que lo que tenemos que hacer ahora es disfrutar de unos días espectaculares, bien sea con la familia, bien sea con amigos o bien sea para disfrutar, o sea que ir solos y desconectar. Hola Marcial Corrales.
¿Cómo estás, David Agüera? Semana Santa, efectivamente, hay dos cosas que pasan en Semana Santa. Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Nos vamos de viaje, disfrutamos y tal, y luego vienen las estadísticas, los resultados, ¿no? Pero bueno, efectivamente, se augura una Semana Santa espectacular. Ya hay un 75% de media de ocupación, se espera el 90% con las últimas reservas. Hay que destacar también, muy bien dicho, que en Semana Santa nos hacemos clic y comenzamos a pensar en la playa y nos olvidamos de los deportes de invierno, pero también, no solo playa, sino el turismo rural. El turismo rural está pegando muy fuerte. En Castilla-La Mancha ya están con unas ocupaciones espectaculares y se espera que el turismo rural sea histórico, además, ¿no?
Bueno, en datos generales, dicen que va a ser la mejor Semana Santa de los últimos 10 años.
Seguimos con Madrid, Barcelona y, mira, luego se disputan esa tercera plaza, Sevilla, Cádiz ha subido en el ranking también de
Ya sabes que a mí me gusta hacer mucha patria y el número de camas hoteleras, la tercera es Benidorm, ¿vale? Que quede claro. Bueno, te quiero hablar de las quintas jornadas, de la quinta edición de la cena con bodegas, que bien preciosas. Conoces tú, que bien has disfrutado tú y que el pasado 20 de marzo pudimos disfrutar de una cena, madre mía, qué espectáculo, qué lugar, qué ambiente más bueno.
Las cenas con bodegas del NH Collection
Eurobuilding. Sí señor, la verdad es que fue un ambiente maravilloso, nos trataron, bueno, espectacularmente bien, y cuando te cuente el menú, pareja. Es que claro, es que aquello es para perderte, es para quedarte allí.
Cuéntamelo, cuéntamelo.
Y decir, no me vuelvo a mover de aquí. Mira, empezamos con un paté de perdiz en escabeche con tartar de lubina y apio. Que eso fue un escándalo. Después comimos un caldito de cocido con yema de huevo y papada.
Rico.
Escucha, que estaba espectacular. Pero ya no solo es el ambientazo, lo bien que nos lo pusieron, sino cómo te tratan. Porque es que la verdad es que te tratan que parece que eres el rey del mundo, ¿eh? O sea, el servicio es maravilloso. Continuamos con un bacalao con guiso de sus callos y setas de haya. ¿Tú lo has probado esto? Y después terminamos con una presa a la brasa con gachas y un brazuelo manchego, chocolate ahumado y almendra, que estaba espectacular.
Espectacular, espectacular.
Espectacular. Bueno, lo único que puedo decir es que había un ambiente espectacular, que los vinos fueron una auténtica delicia, que el menú fue extraordinario y que antes de cada plato el dueño de la bodega nos habló sobre el vino y el chef sobre cómo maridaba con uno de los platos.
Es que trata de eso, ¿no? Esos encuentros que hace una vez al mes, todos los últimos jueves de cada mes.
Miércoles esta vez, ¿eh?
Esta vez era miércoles, es verdad. Lo han tenido que adelantar con Luis Bartolomé, el chef, que hace una cosa extraordinaria, ¿no? Estamos acostumbrados a ir a los restaurantes y que se maride la comida con el vino, ¿no? Vamos a maridar con este vino. Bueno, pues aquí es al revés. Presentan los vinos y se marida con la comida.
Me parece muy interesante Me parece muy interesante. Bueno, menudo programa tenemos en el día de hoy. Hoy estrenamos fijo discontinuo, o sea, un colaborador que vendrá una vez al mes aproximadamente. Voy a decirlo de aproximadamente a partir de ahora, porque como los fijos discontinuos que tenemos son Emilio Carcur, José María Benito, bueno, pues una serie de gente que por sus obligaciones cuesta mucho que estén a veces aquí, pues no se cumple. Miguel no se cumple exactamente o escrupulosamente el mes. Y con este no va a ser menos, porque Raúl Gómez es que, vamos, me ha costado traerlo, Dios mío de mi alma lo que me ha costado traerlo. ¡Hola, Raúl!
Hola, David.
Que has colaborado conmigo años y años, pero que últimamente es estrella, porque se ha vuelto muy estrellita, él es muy estrella él, porque sí. Y claro, ¿qué ha pasado?
Pues ha pasado, querido amigo, que han pasado los años. Hemos ido creciendo, gracias a Dios, muchas veces de tu mano, siempre con tu ayuda. Y ahora la verdad que estamos en varios proyectos aquí en Madrid, que me hace casi imposible tener tiempo libre ni para mí, pero bueno, que será un placer venir aquí, y sobre todo estas horas en las que apenas he dormido un par de horitas, pero que...
Claro, es que ese es de los del after, de Emilio Carcur también.
El after hour, ¿no?
Claro, es que este viene del mismo, cuando me dijo, ¿y qué colaboradores están? Le dije, Emilio Carcur, dijo, ¡hombre, Emilio!
Si Emilio resiste, yo también.
Claro.
Quiero lanzar un abrazo a Emilio, que estará durmiendo, pero cuando se despierte, que me mande un mensaje, que te quiero, Emilio.
Bueno, además de Raúl, estará con nosotros el gran Alberto de Luna, que le está buscando a la policía en gran parte del país. Hola, Alberto, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy nos hablas de Málaga.
Sí, como un destino de Semana Santa, de restaurantes en Málaga.
Bueno, pues nos vamos a ir hasta Málaga. Después estará con nosotros Fran Contreras. Hola, Fran.
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué
vengo
tal?
De Málaga,
ya has vuelto.
De Egipto y de Málaga.
De Egipto y de Málaga. ¿Te has pasado unos días de vacaciones en Málaga?
Importante, de Egipto. Para los que vayan a ir estos días allí, en la entrada para la meseta de Giza, donde están las tres pirámides, no incluye la entrada a la pirámide de Keops. Ha subido de precio de 400 libras a 900 libras.
Caray.
Y solo se paga con tarjeta de crédito.
¿Cuándo?
Exactamente lo mismo que en el Valle de los Reyes. Así que tomar nota todos los que vayáis para allá, que tengáis el viaje ya cerrado. Si vais a Giza, en el Cairo, no se incluye la entrada a Keops y se paga con tarjeta de crédito.
Y ha subido el doble.
Sí, tienen momentos tensos allí.
Bueno, pues ya saben ustedes que la presentación, cuando está Fran Contreras, siempre hay un diálogo entre Fran y Marcial, ¿sabes? Que intentan ellos hacer ya la previa de la sección.
Todo pensando en los oyentes, ¿verdad?
Bueno, pues ese es el menú. Además, Tamara Cotero nos va a hablar de un destino maravilloso, de una de las mejores ciudades del mundo, de un icono de los años 80 y de los 90, como es Torre la Vega, que no sé si lo conocéis, pero que si no lo conocéis, sois muy poco afortunados en esta
vida.
Y además hablaremos, o intentaremos, con Poti Castillo, que es de Torre la Vega, pero que está grabando su programa para Miami y que no sé si cómo le vamos a pillar. En fin, ese es el menú. Arrancamos con Julián Pereira. Bueno, que sí, Leticia Andrés, que ya la ha saludado, pero están aquí indignados Marcial y ella porque no le he dicho hola, Leticia, que vas a hablar de las Seychelles.
Hombre, claro. Super destino para este verano, ya me he quedado a gusto.
Ya se ha quedado a gusto. Venga, dale a la musiquita, Julián. Bueno, pues a partir de ahora, una vez al mes, vamos a conocer propuestas para Madrid. A mí me parece que cuando llega el veranito, cuando llega el buen tiempo, Madrid se desperdicia. Quiero decir, hay mucha gente que... Lo primero que los madrileños yo sigo manteniendo que están un poco tocados, porque eso de marcharse de una zona como Madrid, que están todo el año agobiados, y se van a una zona como Benidorm o una zona como Marbella, que siguen estando agobiados en verano, a mí me parece que no está muy bien. Pero claro, encima dejan una ciudad vacía que podemos disfrutar muchísimo y que además nos da multitud de propuestas. Y aquí el experto es Raúl. Hola, Raúl.
Hola, pues vamos a hablar para los que se quedan. Para los afortunados, como tú dices, que se quedan.
Esta Semana Santa que nos vamos a quedar en Madrid.
De aquí unos cuantos, ¿eh?
Yo sí.
Bueno, pues, cuando acabemos el programa, vamos a mi ruta. Y ya
vamos,
está,
vamos, hoy domingo. Además, y vamos a preparar una ruta para domingo, ¿no?
Exactamente. Y así Alberto también opina, de mis sitios. Pues vámonos al centro de Madrid. Vamos a comenzar. Yo creo que a estas horas que nos estamos desperezando un poco, algunos que hemos dormido menos que otros, creo que en vez de un desayuno nos tendremos que ir a tomar un brunch. Entonces vámonos a la calle San Marcos 37, a un restaurante que se llama Diurno, que no hay sitio, yo creo, que en el centro que se tome un brunch más apetitoso, más sabroso, y con buena música, con buen ambiente y con unas torres que te ponen entre dulce y salado, que son bastante apetitosos y que yo creo que para comenzar el día es ideal. Estar allí en Diurno.
Y sobre todo lo bien que quedas cuando dices, ¿dónde vas? De brunch.
De brunch.
Yo estoy en Diurno y es maravilloso.
Diurno es una pasada. Yo soy habitual. Gracias. Habitual cliente de Diurno. En su época de las hamburguesas, que estaban buenísimas, las que preparaba Álvaro, que son una auténtica maravilla. Y después porque es un sitio que para trabajar está muy bien. Es un lugar, tiene rincones, que para estar trabajando por la tarde está de lujo. Más cosas.
Bueno, vamos a salir ya del brunch. Ya hemos tomado el brunch. Y ahora vámonos al primer bar sangría de Madrid, que creo que Alberto ni lo conocerá. Primer bar sangría de Madrid en Gran Vía 10. Allá han montado un sangría bar. Lo que se ha hecho ha sido traer toda la mayoría de las sangrías que hay a lo largo de España, pues de Huesca, de Galicia, de Barcelona, de Valencia, bueno, de todas. Y la verdad que está teniendo una buena aceptación porque alguien tuvo la genialidad de pensar que cuando vas a una mesa a pedir cosas, todo el mundo dice, yo quiero un vino blanco, yo quiero un vino tinto, yo quiero una Coca-Cola, yo quiero una copa de champán, yo quiero... Y nunca ocurre que cuando dice alguien en la mesa, ¿pedimos una sangría? Ah, pues vale.
Apuntan todos, ¿no?
Claro, creo que es una bebida que consensuó una mesa. Entonces está funcionando bastante bien. Ahí es para ir a tomarte unas tapitas, un buen...
Bueno, que vienen embotelladas, las sangrías que ofrecéis vienen embotelladas. Yo probé la Lolailo, la tengo en casa la botella. Es una
así
pasada.
Acabaste ese día.
Ah, sí, pero
Lolailo.
Bueno, yo el peor día. Pero déjalo, no lo voy a contar. ¿Para qué? Lo voy a contar si no es necesario.
Si se queda en antena, lo contamos.
Pues eso, que. Y te puedes llevar las botellas, que son de estilo retro, con el cierre antiguo y todas estas historias. Y es una auténtica pasada. Y está riquísimo, por cierto.
Sí, la verdad que están buenísimas. Dejamos que la gente se lo lleve, porque la verdad que son preciosas botellas, como bien dice David. Y la verdad que hay para comer, hacemos ahí un domingo, hay una comida buena con una sangría y salimos entonados y salimos bien todos sangrizados ahí. Y la verdad que se está creando una comunidad de sangriadictos ahí en Gran Vía muy chula, porque tanto el público nacional como internacional le encanta la sangría. Al internacional hay que explicarle que es una sangría, sabe perfectamente lo que es. Y a nosotros que nos gusta una fiesta más que un tonto un lápiz, pues fíjate, al español ahora teniendo toda esta Semana Santa libre, pues es ideal ir a comer ahí con una buena sangría.
Y además hay algunas de vino blanco que están riquísimas.
Buenas sugerencias. Sí,
sí, sí. Pero bueno, ahí no acaba.
Brunch, sangría, ¿qué más?
Ya hemos salido de comida.
Ahora vamos ya no
a tomarnos una sobremesa con una copita, pero vamos a ver bien el cielo de Madrid. Vámonos a la planta décima del nuevo Montera Madrid Curio Collection by Hilton. Vámonos allá a la planta décima a tomarnos...
¿Que le han puesto todos los nombres que había en el diccionario?
No, a ver, es que esto no es como los Freudland de todos los santos y demás.
Arrancas muy bien con Montera, que es muy bajo, y acabas en Hilton, que es muy alto, ¿sabes?
Es que ¿sabes lo que pasa? Es como hay que hacerlo, como todo en la vida. Hay que empezar bajo para acabar muy alto, David. Que date cuenta que he dormido 2 horas, así que apiádate de mí.
Cuando hemos anunciado que vamos a hacer una ruta en Madrid, algunos han tomado nota para ver qué museos, ¿no? Qué monumento, ¿no? Y de momento muy culto no es el itinerario.
Perdona, Marcial, no es mi ventanilla. Si tocas esta puerta, no voy a abrir. Pero a lo mejor Fran tiene una ventanilla que puede ser la tuya.
Podemos adecuarlo.
Le tienes que añadir entre copa y copa un monumento, ¿no?
Escúchame, hemos pensado en un domingo de relax.
Lo estoy preparando.
No, te lo
Raúl, que me apunto.
Con la Keo y la tarjeta.
Que me apunto al tuyo, ¿eh?
Marcial, que te va a pasar bien. manos a la décima planta.
A la décima planta.
Al rooftop del hotel. Dilo tú, David.
Montera, no sé qué más cosas, y Hilton.
Montera, Montera, vamos, Madrid, vamos a ver que esto...
A ver, Montera...
Me voy a poner en serio. Ayúdame, Leticia, que tú sabes de esto. Dilo tú.
Es que se me olvidó.
Bueno, bueno, Alberto, que te invito.
Ni idea.
Bueno, vamos a ver, vamos.
Es que yo salí.
Montera, Madrid, Curio Collection.
Hilton. By Hilton.
By Hilton.
Montera, Madrid, Curio Collection, by Hilton. Y me voy a poner en serio en esto, eso. Porque es el primer Curio Collection en Madrid. Es que eso quiere decir, que eso tú lo sabes, la gama más alta de hoteles en Hilton.
Anda. Y ahí tenemos, y en la planta 10, ¿qué hay?
El cielo.
El cielo.
De Chicote.
El cielo de Chicote.
Claro, la coctelería, tenemos sí, ahí toda sí, la coctelería sí. Con todos los hoteles clásicos y madrileños, de toda la movida madrileña y la movida actual también, de las que montamos nosotros, ahora cuando vayamos aquí, este gran grupo que estamos formando, y nos vas a ir a tomarnos un coctelcito a la planta décima.
Qué bueno,
eso,
qué bueno.
Eso es ideal.
O sea, pero Chicote sigue su sitio también, ¿no? O sea,
Chicote sí que es Gran Vía 12. Nosotros hemos montado el cielo de Chicote porque así tienes el cielo y en Gran Vía 12 el infierno. Tenemos las dos cosas, a 50 metros. Si es que tú puedes elegir estar en el cielo o en el infierno.
Bueno, pues este Raúl, que cada una vez al mes bien, va a venir y nos va a contar, pero vamos, que nos va a contar historias con famosos que te vas a morir, porque claro, después se puede con una gente. Y después, lo bueno que tiene que dar con Raúl, yo tengo dos momentos que los quiero contar aquí para que conozcáis cómo es un poco la personalidad de Raúl. Yo, una vez bajando de Cantabria a Benidorm, paré a comer con él. Yo ya no me pude ir de Madrid, porque se vino, él me decía que voy a verte con Juanma Castaño, que es compañero de la competencia, y se presentó con una amiga mía de hace muchísimos años. Ya no me pude mover de allí. Pero es que otra vez venía de Málaga, y era mi cumpleaños, como ayer el tuyo, y ¿sabes qué me trajo de regalo? El cachondo. Un perro.
Es
real,
cierto.
Pero real, un como
cachorro,
un labrador.
Cachorro.
Y me cogía, iba de una feria a otra y venía de Málaga y me iba a Barcelona y digo, ¿qué hago yo con el perro? ¿Me lo quieres decir? Sí, claro, el perro vivió contigo una temporada.
El perro vivió conmigo una temporada.
Vivió contigo una temporada.
Sigue vivo, tengo noticias de que sigue vivo. Pero es verdad que no podía mantenerse esa relación porque, claro, los horarios eran incompatibles entre el labrador y yo. Soy amante de los animales, que quede claro. Pero hay ciertas horas en que el perro tiene que comer, hacer pipí y hacer popó. Y eso no podía ser.
Pues este es Raúl, que por cierto, le habréis visto en Telemadrid, porque ha estado haciendo cositas en Telemadrid, que está muy vinculado con los sabores de la Esteban también, porque forma parte de ese grupo maravilloso, y que además es un comunicador muy experto y que hemos hecho cosas muy chulas y que espero que a partir de ahora que vuelve a casa por Navidad, sigamos haciéndolas. Quédate por aquí, no te muevas, ¿eh?
No.
Quédate todo el programa, ya que has venido, quédate.
Bueno, Raúl, te ha faltado merendar y cenar.
No, porque él ya de cielo no te deja escaparte.
Marcial, pero David lo sabe, si vas al cielo, de ahí ya, ¿a dónde puedes ir?
Pero mira, Marcial,
en el hotel hay habitaciones, Marcial.
Mira, vamos a dar unas ideas. Para el brunch en San Marcos, ¿no?
Eso es.
Luego descubrimos la dama de la Casa de las Siete Chimeneas. Luego nos vamos a Gran Vía 10, ¿no?
Eso es.
Pues en los subterráneos del Ministerio de Educación están los antiguos acuartelamientos republicanos que se pueden visitar, el Madrid subterráneo. Y luego nos vamos al Montera Madrid Curio Collection by Hilton.
Muy bien, muy bien.
Pues hablamos de las siete estrellas del escudo de la comunidad, que son las siete colinas sobre las que se edificó la Villa de Madrid, por ejemplo.
¡Ole! 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 ¡Muy bien, Fran!
¡Qué crack! Pero Raúl ha ido tachando lo que has dicho.
Sí. Hay que bajar todo el brunch, la saquería.
Bueno. Dale, que esto no calla. Seguimos en Paralelo 20, soy Radio Marca. Falto una semana, ¿eh? Por cuestiones médicas. Estoy todavía compareciendo, o sea, estoy para estar en cama. Pero estoy aquí porque soy un grandísimo profesional, que nadie lo ha dicho todavía, pero ya me lo digo yo. Y te busca la policía. ¿Qué está pasando? O sea, una semana, ¿qué falto?
Es que tocaba críticas malas. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sabes que aquí es la sinceridad absoluta.
Ya, la sinceridad, pero escúchame una cosa. ¿Qué ha pasado? ¿Que se ha enfadado contigo medio panorama de las estrellas cinematográficas del país?
Todo el mundo que me escribía me daba totalmente la razón de que había ido
ellos
a
no.
Rudo. Bueno, ellos no dijeron nada. Quiero decir, ellos educadamente no se han metido y hacen bien. No, no, pero no por mí, sino porque, porque lo peor que puede hacer, que como conté con el otro de Macán, uh-huh. es contestar a alguien, y sobre todo con mala educación, porque eso luego se hace viral.
El domingo entonces, pasado dimos una clase de cómo tratar las redes sociales por eso, en esos entonces, casos.
En este caso, Broncero y los Frutas obviamente pues no entraron, pero todo el mundo que ha ido a Rudo me decía lo mismo, de vaya desastre, qué mal... Qué posibilidades, qué potencial tenía y qué mal lo están haciendo por ahora.
Era necesaria hay que contarlo. Esa fotografía de ellos.
Hombre, ellos mismos lo publicitan.
Ya, claro, pero ¿no? Era necesaria esa fotografía.
A copiar su anuncio.
Es la imagen de
ellos. Esa es la imagen, ¿no?, de ellos.
La fotografía, tíntela, ¿eh? Yo no sé el restaurante que no he ido, pero la fotografía...
Pero ellos mismos han puesto esa foto de para publicitar el restaurante, ¿eh? O sea, bueno, no es que me he puesto yo a buscar en internet y retocar.
Hoy nos vamos a Málaga.
Sí, bueno, antes seguimos con la ruta de los kebabs y como siempre, un pequeño apunte. El último que he probado, que se llama Kebab House, es el kebab más antiguo de Madrid, se supone. Durante mucho tiempo era considerado el mejor, hasta que el dueño se jubiló y ahora no sé si oían los empleados o los hijos, lo probamos y bastante bueno. Kebab House está en Menéndez Valdés.
Yo desde que
muy clásico, solo tienen uno de ternera, o sea, no como otros que tienen muchas variedades, y estaba bueno. No es por ahora el número uno, que sigue siendo Yeques, y el dos de Pita Madre, pero el tres por ahí está.
De Pita Madre me parece que es el mejor del mundo. Estoy por hacer la segunda parte, que es tu Pita Madre. Que es otra versión, pero me parece maravilloso.
Sí.
Bueno, y en Málaga...
Entonces ahora nos vamos a Málaga, Ciudad
para Semana Santa. A ver, propuestas para Málaga en Semana Santa. Estás traicionando la Costa Blanca y no me está gustando, también te lo voy diciendo.
No, luego haremos otro que hablaremos de Alicante, Denia y todo esto. Pero bueno, este tocaba Málaga, que sé que es un destino que va a mucha gente en Semana Santa. Málaga, además, como ciudad... Se ha puesto de lo mejor de España, lo han hecho muy bien y gastronómicamente ha ido creciendo mucho. Entonces voy a dar ciertas recomendaciones para todos los que vayáis allá ahora. Empezamos por Hermanos Alba. Hermanos Alba es un restaurante con un marisco pescado de primerísima calidad, buena fritura y sobre todo destaca porque tiene para mí posiblemente la mejor bodega de Andalucía. Es decir, aquí tienen vinos muy especiales, borgoña, champán, lo que yo llamo de chucherías, pepinos y cromos y tal. O sea, que si te gusta beber bien y buscar etiquetas a buen precio, que es muy importante este apunte, porque una cosa es tú tener una carta de vinos descomunal y con unos precios desorbitados, aquí todos los precios son razonables y se disfruta muchísimo, para mí un imprescindible de Málaga. Siguiendo con temas de pescado y marisco, El Yerno, dentro del mercado de Atarazanas, que es un puesto dentro de un mercado de comida y tal, para tomar pescado y marisco. También muy, muy recomendable. Obviamente es, digamos, más cutre porque estás en un mercado, pero tiene su encanto. También para tomar pescado y marisco, Chinchín Puerto, que está en el puerto deportivo de Caleta Vélez. Pescado y marisco de lo mejor que hay por la zona. Luego pasamos a japoneses. Hay tres japoneses que lo hacen muy bien.
Este tampoco trae museos, Marcial. No te pones nervioso.
Bueno, pero es normal. Con Alberto de Luna
espera,
es normal.
Marcial, espera, Marcial, que estoy preparado.
Vete tomando nota.
Recién llegado de mi Málaga la Bella.
De japoneses. Misuto, dentro de japonés fusión. Takumi, que también es con fusión y un toque un poco más clásico. Takumi también lo hay aquí en Madrid y lo hay en Marbella. Uno de los mejores japoneses que hay. Y ya para japonés mucho más clásico, Kosei. Pasamos a Estrella Michelin, Caleja, Dani Carnero, uh-huh. Posiblemente el, digamos, gastronómicamente el mejor restaurante de Málaga, que luego tiene la parte, el restaurante informal, que se llama La Cosmo, con una bodega excelente. Taberna de Mike Palmer, que es cocina tradicional con un punto de autor.
¿De Mike Palmer?
Sí.
Este muy malagueño. No, tiene
que no, es que hace la coña porque él se llama Miguel, y creo que es Miguel Palma, y ha hecho la coña de Mike Palmer.
Bueno,
no, es un guiri.
La comunidad de ingleses que viven alrededor de Málaga es espectacular.
Sí, por eso. Entonces, haciendo ese guiño y tal, y joder, el tío lo hace muy, muy, muy bien. Para arroces, un tapado dentro de Candado Golf, para tomar uno de los mejores arroces y que podría competir con los que nos gustan a nosotros de Alicante. Cuidado con el arroz que hacen ahí. Y luego ya más turístico y tal, el Pimpi, que es el mítico, pues que va ahí todo el mundo, de fiesta, de no sé qué tal, comida pues regulera, tiene un buen jamón, eso sí, pero bueno, ese es el mítico de despedidas, de todo el mundo que va allí a Málaga, va al Pimpi. Y así que tenéis un recorrido pues por todo lo mejor de Málaga. Pescado, marisco, japonés, Estrella Michelin, tal...
Qué bueno, qué bueno. Bueno,
pues tomad nota de todos esos, ¿no?
Ya sabéis, los que queráis ir a esta Semana Santa a Málaga o a esa zona de Málaga, a lo que viene siendo Benalmádena, Marbella, Torremolinos.
Hombre, de Marbella podríamos hacer otro programa totalmente, pero no daba para más. Si estén pues en Málaga, ya has visto que me he portado bien.
No, sí, claro.
Yo siempre me he portado bien. Hay uno que no gusta, pues se cuenta.
De todas formas, en Málaga, cada vez que hablas de esa zona, pocos dejan de gustarte. Tú eres muy de esa zona.
Sí, sí. Vamos, yo ya. Ya cambié mi verano a Marbella y Málaga es que me encanta.
Eres más de Málaga que de Velázquez, de la calle Velázquez, ¿no?
Bueno, de las dos, pero es que me encanta.
No cambió porque él veraneaba en la zona de Alicante.
Bueno, mis padres son de Santander y siempre veraneaba en Santander.
Pero te hago un matiz, te vamos a llevar David y yo a un sitio de arroces en Alicante.
Sí, claro.
Sí, ahí el arroces en Alicante son el número uno.
Hombre, claro que sí.
Hablando de arroces, he estado esta semana celebrando mi cumpleaños con mis hijos y nos hemos ido a Valencia, a Casa Carmela, que te lo dije.
Brutal, ese.
Y en Casa Carmela, en Valencia, el arroz también es hacer un programa aparte.
Fijaros dos cosas. Yo que he vivido en Málaga durante 6 años, en El Palo, bar-restaurante Victoria. Alucinante, a orillas del mar. El mejor pescadito, calamares que te puedas imaginar, está ahí. Y luego la pincelada cultural histórica. Sales del Palo, tomarte unos espetos, ahora no porque no es temporada, un calamar a la plancha espectacular, y te vas al Rincón de la Victoria, que está la Cueva del Tesoro, a descubrir una cueva fascinante, la única de origen submarino que hay en España, con una leyenda, un tesoro y la biografía del Indiana Jones español, que es Manuel Laza Palacios, que estuvo descubriendo el tesoro de los 5 reyes en esa cueva con 5 lagos. Hacemos el mix.
Qué bueno.
Pero hay que ir a comer pescadito.
Contreras.
Un arroz a Valencia.
Alicante. Pues sí, la verdad. A ver, paellas, Valencia, arroz, Alicante. No mezclemos, ¿eh? O sea, arroces, sí, en la provincia de Alicante no nace nadie arroces como la... Estoy de allí como una piedra. Estoy paellas, Valencia. Eso son los que saben hacerlas. Pero además, mira, hay un cómico en Valencia que es muy famoso, que se llama Miki Dacay, que es andaluz, pero que está en Valencia, y él dice, con toda la razón del mundo, que los que son de fuera y se van a vivir a Valencia pueden comer toda la vida gratis. Porque tú a un valenciano solo tienes que decir, ayer comí la mejor paella del mundo. Y dice, che, la mejor paella la mía. Y ya está.
Hay que probarla, ¿no?
Hombre, ¿para qué te la hago? O sea, puedes estar años comiendo gratis. Eso sí, arroz. Asume las consecuencias. Bueno. Pero es así.
Y hablaba Alberto de la bodeguita del Pimpi. El Pimpi carga la fama. Para mí la Casa Guardia, que es otra bodeguita, tiene su aquel, ¿eh? Es de pie, no te puedes sentar, pero ojo, porque ahí según entras te huela esos vinos, son Pedro,
está Pedrito. Está la ruta de Raúl, la ruta de Alberto y ahora la de Frank, ¿no?
No, sí, aquí hacemos tertulias con la diferente.
Oye, no puedo dejar pasar, si me lo permites, David, hablando de arroces de Alicante, a una de las madrinas de este programa, que es María Jiménez Latorre, con su socia María José San Román, estrella Michelin, de los mejores arroces también de Alicante.
Sí. Bueno, pues si no, te quiero contar el del restaurante del Canto del Palacio de Alcalá.
Bueno, el Canto del Palacio ya.
Bueno, pues pasamos de Madrid a Málaga y de Málaga nos vamos a una ciudad que es auténticamente maravillosa. Este mes en la revista Lugares y Más nos vamos a centrar en un municipio que a mí me toca mucho porque es mi ciudad, es donde yo me he criado, he pasado 20 años de mi vida en esa ciudad y se llama Torrelavega, es la segunda ciudad de Cantabria. A mí me ha dado siempre mucha rabia que hay mucha gente que no la ubica en el mapa. Siempre decía, ¿y por qué en Asturias Gijón y Oviedo lo controla todo el mundo? Y en Cantabria Santander bien, Laredo bien. Y sin embargo, la segunda ciudad de Cantabria, que es Torrelavega, no se ubica en el mundo. Es verdad que no es el centro turístico por excelencia, es verdad que no es la ciudad más bonita del mundo, pero es el corazón de Cantabria. Todo pasa por Torrelavega, es un cruce de caminos y está a 6 kilómetros de Santillana del Mar, a 5 kilómetros de Suances, a 10 kilómetros de Comillas, a 20 kilómetros de Santander. O sea, el punto de encuentro de mucha gente, y es una ciudad que no tiene una sola cuesta, con lo cual vivir en Torrelavega es una auténtica pasada.
¿Cómo se llaman los de Torrelavega?
Torrelaveguenses.
Torrelaveguenses.
Sí, o bueno, o los de Santander, los de la capital, que nos llaman portugueses porque la bandera es igual que la de Portugal. Entonces nosotros les llamamos a ellos los de la Pozona, porque como ellos dicen que tienen mar, pues los de la Pozona, ya sabes, estas cosas de pueblos y demás. Hola Tamara Cotero, Lugares y Más, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien.
¿Te suena esto de portugueses?
Me suena mucho, mucho.
Porque Tamara es portuguesa también es de Torrelavega, con lo cual, por cierto, tienes aquí, bueno, tienes a mucha gente porque tienes a Leticia, que la conoces, y tienes a un tal Raúl, que también está por aquí, que también conoces un poco, por si le quieres saludar también.
Sí, sí, buenos días, Raúl.
¿Qué tal, Tamara? Por allí, por Portugal. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí con portugueses?
Bueno, sí, la verdad es que siempre nos han llamado portugueses.
Es verdad que nos han llamado portugueses.
Bueno, en plan despectivo, ya ves tú.
Tú dices, muy tu brigado y ya está.
No, pues fíjate que me importa a mí que me vean en portugués, que soy un amante de Portugal, pero bueno. Bueno, Torrelavega, decía Tamara, lo vamos a leer en Lugares y Más este mes, no es el destino turístico por excelencia, pero es verdad que es una ciudad que es muy cómoda para vivir, que tiene sus encantos, que ahora nos vas a contar, y que además está cerca de todo.
Es una ciudad muy industrial. Torrelavega, lo que tú decías, es un cruce de caminos, es el centro... Es un ideal para ser el centro neurálgico de tus vacaciones, porque precisamente por eso estás en el centro y lo tienes todo súper cerquita. Te vas de punta a punta de Cantabria a conocerla entera y te ofrece esa comodidad. En Torrelavega, a ver, monumentalmente tenemos la Iglesia de la Asunción, que es una iglesia de finales del siglo XIX y principios del XX, neogótica, que está totalmente restaurada hace unos añitos y es impresionante. Tenemos la iglesia también de la Virgen Grande, que es el centro de Torrelavega, que se ubica en la Plaza Baldomero Iglesias, también llamada Plaza Roja, porque... pues los adoquines son rojos del exterior y es bueno, pues donde se ubica la patrona de la ciudad, que es la Virgen Grande. Es más reciente, es una iglesia más modernista, de 1967 se finalizó. Y bueno, tenemos también el Palacio de Demetrio Herreros, donde está ubicado el ayuntamiento.
Ese palacio que es un espectáculo, y el bulevar de Demetrio Herreros también, ¿eh? También es un poco centro neurálgico y donde se junta la gente pues cuando empiezan las fiestas patronales y demás, ¿no?
Totalmente, sí, sí. El Parque Manuel Barquín, por ejemplo, que es el pulmoncito de Torrelavega, que son 20.000 metros cuadrados de pura naturaleza, de árboles centenarios. Eso sí que es más el centro de las fiestas patronales. Encontramos también el auditorium, el paseo, pues eso, el pulmoncito de Torrelavega.
Y después el Mercado Nacional de Ganados, que es el más grande de Europa y es el centro neurálgico donde se hacen las tratas de ganado de todo el norte.
Famoso del España, mercado, ¿no?, de ganado de Torrelavega.
Bueno, hay torrelaveguenses ilustres, que no sé si los conocéis, un tal Antonio Resines,
sí,
que es de Torrelavega, ¿no?, un tal Eduardo Noriega, que es de Torrelavega, que también es conocidito. Un tal Dani Sordo, que está entre Torrelavega y Puente San Miguel, que compite ahora en el Campeonato Internacional de Rallys. Y después está un tal Javier del Castillo, conocido internacionalmente como Poti. ¡Hola, Poti!
Hola a todos, David, ¿cómo estáis? ¡Qué alegría, qué alegría!
¿Cómo estás, querido amigo?
Pues mira, me pilláis a traición, como siempre.
Lo sé.
Estoy en plena grabación del programa que estoy presentando en Telemadrid, sí. Sabor a Madrid. Y escuchar todos los nombres que ha dicho la compañera, Demetrio Herrero, el Manuel Barquín, La Llama, el Mercado Ganado, bueno, se me encoge el corazón.
La verdad es que...
lejos de casa, y estos nombres me encogen el corazón.
Qué ciudad tenemos, qué maravilla de ciudad tenemos.
¿Verdad? Qué maravilla, de verdad que sí. Es que a mí, la gente, me lo habréis escuchado más de una vez, porque a mí la gente me dice, joroba, Poti, macho, es que parece que solo tienes pueblo tú. Coño, porque es que es espectacular. Como somos los de Torrelavega, ¿no? Y Cantabria es única. Entonces, bueno, pues yo presumo mucho y ejerzo mucho de cántabro y presumo mucho de dónde soy. Las cosas como son.
Oye, ¿a ti te ha marcado en tu vida ser de Torrelavega?
Mírame, ¿me estás mirando?
Sí, te estamos viendo.
Dale, por eso te digo, qué barbaridad, qué suerte, ¿no? De nacer y ya si es en Torrelavega es la leche.
Escúchame una cosa. Bueno, en Torrelavega se come de maravilla. Hay un jalde maravilloso. Y después, es verdad que hemos pasado por una época un poco chunga ahora, pero históricamente hablando, las mejores rabas se comían en Las Ruedas, en Torrelavega, en Pequeñeces, en un sitio que se llama Las Ruedas, y los mejores canapés del mundo en un sitio que se llama El Urbanos.
Efectivamente.
Que es de la familia de este señor. Los mejores canapés del mundo.
Del mundo. Incluso la familia real nos encargaron los canapés del Urbanos, hechos por mi padre, por mi hermano Pilo, por mi hermano Sergio, y por ahí hemos pasado todo. Pero los artesanos de verdad buenos son ellos. Y la verdad que bueno, pues que ahí lleva el negocio. Fíjate, después de la tragedia, que en Nochebuena, el día antes de Nochebuena, se encendió, siniestro total, y ahora ya han remontado, han vuelto a abrir, han vuelto con más fuerza que antes, si hace falta. O sea, que estamos encantados ahí de formar parte de la vida y de la historia de Torlavega.
Bueno, la última vez que te vi fue en bicicleta en Suances, o sea que a ver si nos volvemos a ver, amigo, que sabes que te quiero mucho y que te deseo siempre todo lo mejor.
David, eso es bonito que me lo digas, porque lo recibo con cariño y sobre todo lo recibo con la verdad, porque sé que me lo dices desde el corazón. Lo mismo, sabes que el amor es recíproco y lo ideal es que nos veamos. Exacto. Que nos dejemos de micrófonos, porque, macho, no se puede ser más pesado con el día entero, micrófono para acá, micrófono para allá, videoconferencia para acá. En vivo y en directo, tomando unas rabas o unos canapés en El Urbanos o donde queráis, en Suárez. Me da igual, disfrutar de la terruca.
Exactamente. Gracias, amigo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande, David. Gracias a todos. Un beso.
Un beso. Chao, chao, chao. Gracias, Tamara. Chao. Un beso.
Un beso a todos. Chao.
Ya estamos de vuelta en Paralelo 20, en Radio Marca. Estamos disfrutando del mundo de los viajes. Chicos, no me digáis que no empieza a ser ya agobiante. Ya hace calorcito, ya el cuerpo nos pide playita, nos pide chiringuito, nos pide salseo en las terrazas. No me digáis que no apetece ya irse a la Costa Blanca.
¡Vámonos!
Y es que en esta Semana Santa te extendemos una invitación a soñar despierto en la Costa Blanca. Descubre todo lo que puedes vivir en este rincón del Mediterráneo. Un destino sostenible y abierto que te cautivará con su belleza natural, sus playas de ensueño y sus procesiones más emotivas. Pero yo sé de un lugar donde... La provincia de Alicante te invita esta semana a sentir la brisa marina mientras exploras sus senderos junto al mar, adentrarte en su interior y descubrir un patrimonio histórico fascinante con yacimientos arqueológicos, castillos imponentes y murallas que cuentan historias centenarias, y a probar su rica gastronomía, galardonada con 17 estrellas Michelin. Para aquellos que buscan emociones fuertes, la Costa Blanca despliega su paisaje de mar y montaña al servicio de los deportes más emocionantes, desde senderismo y escalada hasta barranquismo, vías ferrata, rutas a caballo, ciclismo, paddle surf y kayak de mar. Así que, chicos, ahora sí que sí, vamos a preparar las maletas todos juntos y a reunirnos con nuestra familia, amigos, y esta Semana Santa embarcarnos en un viaje inolvidable. ¿Por dónde? ¡Por la Costa Blanca! ¡Vamos! Y si quieres ver a Mezcalina nadar,
no hay mejor rincón en el planeta si quieres soñar. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a todos no, ¿eh? A todos, menos al señor del coche rojo que casi me tira al arcén hace un momento. A ver si ese temazo que te voy a dedicar se te pega tanto como tú a mi bicicleta. Venga, hasta luego.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este mes de marzo, disfruta de la magia de la primera edición de la Mad Cup de básquet. Fechas, participantes, entrevistas a protagonistas como Javi Beirán, juegos interactivos con los que ganar premios exclusivos, opinión, todo lo puedes encontrar en Marca Plus, revista oficial del torneo. Disponible en la app o la web de Marca. Colaboran Marca y Radio Marca.
Aquí Fran Contreras, por cierto, que hoy que hablábamos de Torrelavega, yo, claro, la radio la empecé en Torrelavega hace unos cuantos años, en una emisora que sigue existiendo, que se llama Top Radio, que era de Radio España. Top Radio Cantabria. Y hacíamos un programa que se llamaba Los Cántabros, y una de las sintonías era este, Osondoar, de Luarna Lubre.
Luarna Lubre.
Uh-huh. Era una de las sintonías.
Buena tierra, al pie del camino lebaniego, marcada por la figura de San Francisco de Asís. Y de grato recuerdo para mí, porque allí, fíjate, cuando empezábamos...
Te echaste la primera novia.
No, dimos las primeras conferencias cuando se abrió la revista Enigmas con Jiménez del Oso, allá por los años 94-95, íbamos allá a dar conferencias.
Algún día contarás todas
de misterios de Garabandal y cosas de esas.
Garabandal. No toquemos Garabandal.
De Puentes Viejo, de ovnis, del hombre pez de Liérganes.
Garabandal es, para mí es un sitio muy especial, muy, muy especial, ya lo sabes tú.
Sí.
Y además que sabes que estoy escribiendo una novela sobre Garabandal.
Hablaremos de Garabandal.
Y me parece que es un lugar maravilloso. Bueno, vienes a hablar de Turquía.
Bueno, de Turquía. Vengo a hablar de la España mágica. De Turquía ahora te contaré porque ya está cerrado el próximo viaje de autor para octubre. Creo que va a ser otro viaje diferente, parecido al del año pasado, pero hemos mejorado. Vamos a dormir en Monte Nehru, donde está la tumba de Antioquio. Sabes que hay dos grandes montes, el Aralar y Monte Nehru. Vamos a Göbekli Tepe, al primer santuario de la humanidad, 12.500 años. Vamos a Karahan Tepe, vamos a San Irurfa, Edesa, la ciudad de los profetas. Vamos a hacer un montón de cosas que son diferentes en octubre. Quien se quiera apuntar ya está... puede pedir toda la información en holacruceros.com. Solamente vamos 20, ya sabes que los grupos reducidos y en familia. Pero yo te propongo hablar, voy a dividirlo en 6 minutos que tengo, porque si no Leticia me va a matar y quiere hablar de las Seychelles.
No has hablado tú solo 6 minutos en tu vida.
Mira, estamos, te lo digo en titulares, estamos en un momento, en unas fechas que son mágicas por excelencia desde tiempos remotos. Estamos en el equinoccio de primavera, no solamente Semana Santa. Desde el pasado día 20 hasta el día de hoy, 24 o 25, podemos ver en diferentes lugares de España lo que se llama el milagro de la luz, el fenómeno de la luz equinocial. Desde en dólmenes, como los dólmenes de Antequera, Menga, Romera, Alvieira, el dólmen de Soto, en Huelva, en Trigueros, en santuarios guanches, como el de Cueva Risco, en santuarios íberos, como el de Torre Paredones, en
Esto
Jaén.
Me suena a mí de ayer, fíjate lo que te
pero,
digo,
Marcial. Pero me quedaría con dos lugares que me
es
tocan
que es el momento,
a mí,
es el momento.
Me tocan a mí muy de cerca, que son el de Santa Marta de Tera,
sí,
en el Camino Mozárabe, y el que hay en San Juan de Ortega, en el Camino Francés, Zamora y Burgos. ¿En qué consiste el milagro de la luz? Bueno, los canteros, que son un misterio de la Edad Media en sí mismo, dejaron cincelado en piedra un fenómeno arquitectónico y luminoso. En Zamora, a las 8 de la mañana, hoy a las 8 de la mañana, el primer rayo de sol ha entrado por un óculo para iluminar un capitel que tiene una doble simbología. Para unos es la figura de Santa Marta, que va a los cielos, su ascensión. Para otros es la transmutación del alma de lo ordinario a lo extraordinario, de lo mundano a lo celestial. Y en San Juan de Ortega es a las 5 de la tarde e ilumina un capitel donde se ve toda el pasaje de la Anunciación a la Virgen. Está San José, San Gabriel, pero hay una Virgen muy particular con las palmas de las manos enseñándolas al sol. Eso tiene relación con lo que se llaman los danzantes solares y el camino más genuino y auténtico del Camino de Santiago, que no acaba en Compostela, que acaba en Finisterre, que era donde estaba el Templo del Sol. Te diría eso en estos días, pero ya de cabeza Semana Santa. Bueno, pues hay cosas muy interesantes dentro de la Semana Santa. En Alicante tienes a la Diablesa de Arihuela. El único paso
si solo hubiera pagano, una en Orihuela, ya te digo yo que...
Está la Diablesa, que es el único paso pagano de un diablo que sale en España por las calles. Es un esqueleto con pecho sobre una bola del mundo con un mensaje muy, muy pagano. Tienes al Cristo de la Buena Muerte, que más allá de los legionarios del desembarque, tiene toda una historia enigmática de dónde está el genuino. Entraron los republicanos, destrozaron para unos la talla, otros la salvaron. Se cree que está en una casa de Málaga. Tienes diferentes procesiones que albergan misterios, que es muy interesante.
¿Te gustan las procesiones a ti?
Bueno, sobre todo la del Grial en Valencia. El Santo Grial, el que puede ser el genuino Grial de la Última Cena.
La que hay montado ahora en Valencia, con la Ruta del Grial. O sea,
el Camino del Grial.
El Camino del
Grial. Sigue el Camino del Cid. Ana Mafe, que es una de las que lo postulan, es un camino muy interesante. Se vertebra por Aragón.
Pues si no me ha llegado esta semana cuatro convocatorias diferentes sobre el Camino Grial, no me ha llegado ninguna. Digo, sacaba fallas y ahora empieza...
Soy parte del equipo de investigación y de prensa de todo lo que tiene que ver con el Camino del Grial. Yo te voy a ser sincero, me voy a convertir en un Alberto. Le queda mucho al Camino del Grial.
Lo sé que de momento no ves tú el...
Sí, pero no lo veo porque la propia Iglesia no lo reconoce. Es decir, para vertebrar un camino que sería muy interesante, sigue el Camino del Cid desde Aragón, en la propia iglesia, la Catedral de Valencia, el Cabildo tendría que dar pues un certificado de que has hecho la peregrinación, que no lo dan. Tendría que haber una credencial para los peregrinos.
Una oficialidad, ¿no?
Que no lo dan. Es decir, hay un tutum revolutum, hay un reino de taifas, y Valencia está perdiendo una posibilidad de muy interesante turísticamente, espiritualmente, religiosamente, culturalmente, porque no se ponen de acuerdo, si hay que decirlo así. Y estás hablando de una de las grandes reliquias de la cristiandad, una reliquia, creas o no creas, que cambió la historia. Ese grial estaba en San Juan de la Peña en el siglo XII. Con ese grial se firmaron los concordatos que tenemos en España con Roma. Ahí es nada, los acuerdos. Con ese grial nació la literatura caballeresca, con Creyen de Troyes, Robert de Burón y Wolfram. Ese grial, estuviera o no, que ese es otro debate, ha cambiado la historia. Y es la única pieza religiosa, el único objeto que ha sido avalado arqueológicamente hasta donde se ha podido avalar, junto con el Lignum Crucis de Líbana y el Santo Sudario de Oviedo. Pero bueno, ahí hay que trabajar.
Sí, claro, siempre han dicho que de los griales que hay en el mundo, ¿no? Porque los ingleses también creen que tienen, luego más regiones de España, el único...
Bueno,
que,
León se ha echado el estandarte.
El único que existía era este.
El cáliz de Doña Urraca. Cuando vas a León, a San Isidoro, a la Capilla Sixtina del Románico, tienes el cáliz de Doña Urraca. Margarita Robles, que era una de las responsables del museo, que luego fue concejal de Cultura, hizo un libro con una investigación, que no lo digo yo, que tengo amistad con ella, que tiene demasiadas lagunas. O sea, hay mucha documentación que ella expone, tras descubrirlo, porque estaba en el anonimato, que lo pone en tela de juicio. Es decir, una reliquia de Doña Urraca, como es escondida y no hay ninguna documentación, es imposible en la Edad Media. Tener una reliquia de la Edad Media era dinero, por un lado, era tener un Ferrari, un Maserati, era, yo que sé, el mejor hotel de la gama más alta. No se escondía. Y el único que soporta arqueológicamente con tradición religiosa e histórica es el de Valencia. Si hubo uno, aunque al final es un acto de fe, como en la película de Indiana Jones, si hubo uno, es el que está en Valencia. Y no hay que confundir el relicario con la reliquia, porque además cumple con todas las tradiciones. Vamos a ver, la última cena es un ritual judío. Ese grial es una copa de bendición que tenía que ser de un material no poroso, que es el ónice. Otro día lo contamos, si queremos.
No,
si
ya queréis. Te has ido los 6 minutos, ya te lo dije. Ya, 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 ya te has ido.
Me queda uno.
Con los cerros de Úbeda. Bueno, ¿qué te queda?
Nada. Ya me he quedado cortado.
Sí, tú cortado.
Que cuidado en la carretera, todos los que salgan, que los queremos a todos de vuelta la semana que viene y que disfruten. Los que se quedan en Madrid, que descubran un Madrid mágico y fascinante, es el mejor momento para descubrir Madrid hoy con otros ojos, y los que se vayan fuera, que reconecten, aunque sean con uno mismo, como decías en la introducción.
Exactamente, con uno mismo y en soledad.
La soledad, veces, es buena cuando se busca.
La soledad querida y buscada es maravillosa. La impuesta, bueno, pues no lo es tanto, ¿no? Pero la buscada es maravillosa. Tu sintonía, apareció una cabecita por allí, como diciendo, esto tiene que ser lo mío.
Esto ya es lo mío, sí.
Bueno, que vamos de ruta por museos por Seychelles, ¿no?
Bueno,
te imaginas, ¿no?
Yo a Seychelles no os voy a llevar a los museos, os voy a llevar a esas playas paradisíacas. Es que
tenéis a Marcial hoy. Ni un museo que llevas a la boca. Míralo cómo viene.
A ver, como si yo fuera el experto en museos, ¿sabes?
Bueno, yo te lo creo, no te preocupes.
Que cuando dice mis amigos, hoy vamos a este museo, digo yo, os espero en otro sitio.
Marcial, tú vente conmigo.
Sí, claro, hombre. Yo os espero aquí en esta esquina. Que mira, por cierto, hay un bar. Qué casualidad.
Seychelles, como tú quieras llamarlo.
Sí.
Un sitio... Bueno, yo no sé cómo está ahora para viajar a Seychelles. ¿Hay que hacer mucho rollo?
No. No, la verdad que es un paraíso. Sabéis que está en África Oriental. Ahora mismo son unas 14 horas de vuelo, tanto de Madrid como de Barcelona. No es tanto, son Maldivas. Si bien es cierto, es más caro que Maldivas, o sea que, ojo, cuidado.
¿Pero por qué? ¿Por qué es más caro que Maldivas?
Pues porque es un destino más exclusivo.
¿Ah, sí?
Sí. Es mucho más exclusivo.
O sea, que yo si me quiero tirar el pisto, es mejor decirme, voy a Seychelles estas que irme a Maldivas.
Eso es que tienes mucho dinero. Sí. Entonces,
yo
sí,
Maldivas he estado, en Seychelles no he estado, ¿eh? Estás.
Sí, yo en Maldivas he estado 5 veces, pero en Seychelles solo una. Y la verdad que me encantó. Me perdieron la maleta, pero lo disfruté como una nana.
¿Y qué diferencia hay? A ver, ¿qué diferencia podemos encontrar?
Yo, lo principal, que la gente no sabe, dice, voy a Seychelles, pero no sabe que hay, dentro del archipiélago hay 115 islas diferentes, ¿no? Uh-huh. La más conocida, o donde yo recomendaría, siempre dicen desde España, Praslin, está bien, pero yo recomendaría ir primero a Mahé, que es la capital. Ahí se pueden hacer muchísimas cosas. Los amantes del buceo como yo pueden hacer, tienen el centro Paddy solamente a 10 minutos del aeropuerto.
La Custó, la llaman allí.
Sí, la Custó, sí. Sí, Leti Custó. Tienes el tiburón ballena, que el tiburón ballena lo podéis ver en agosto, en octubre, de octubre a enero se puede ver bien el tiburón ballena. Yo nunca he visto unas tortugas tan grandes como las que he visto en Seychelles. ¿Sí? Más de 1.500 variedades también de peces, todos los corales, además está todo protegido. Quería recordaros una cosa, para los que viajen a Seychelles, importante, si viajamos desde un país de otro, desde por ejemplo un Tanzania, o hacemos un Botswana combinado con Seychelles, muy importante, vacuna de la fiebre amarilla, si no, no te dejan entrar. Seychelles no es un país restrictivo, pero con el tema de las vacunas lo revisan muchísimo. Ahora mismo no tenemos ninguna vacuna que no debamos, hay algunas recomendadas, ¿no? Como las de la hepatitis A, B, pero la que es importante es la de la fiebre amarilla, si no, no entramos. Luego, ¿qué podemos hacer en Seychelles? Por supuesto, para mí el buceo número uno. Visitar la isla, alquilar un coche, perderte por Mahé, que me parece maravilloso. Ir a visitar los hoteles, porque en sí los hoteles tienen su encanto, tienen unas playas maravillosas. Recordar que las playas en Seychelles son públicas. Solamente la de la Nantara Maya es una playa que está en una columna como si fuera una península y es privada. El resto son todo públicas.
¿Habéis estado alguno en Seychelles?
Sí.
Uh-huh. ¿Y qué te parece?
Bueno, a ver, Seychelles, la diferencia entre Seychelles y Maldivas es que Seychelles estaba mejor comunicado, ha estado durante mucho tiempo con los turoperadores y con el sector turístico mejor comunicado. Ha habido incluso vuelos charters exclusivamente a Seychelles y todas las cadenas hoteleras han desembarcado en Seychelles antes que Maldivas, ¿no? Y es verdad que Maldivas está de los europeos más lejos y entonces Maldivas tenía que sacar un producto más económico para atraer al público. Entonces ya se ha quedado con este marchamo, ¿no? En muchas de las cosas.
Pues a mí me costó una pasta, ¿eh? Yo no sé lo de económico.
Entonces, claro, claro. Ahí te iba.
Más económico Maldivas,
se ha quedado como que es más económico, pero hay productos en Maldivas que son más caros.
Por eso que yo, a mí no me parece que sea un destino especialmente económico.
Pero es verdad Maldivas, que en general es más económico. Y luego hay un tema, que Maldivas necesita más conectividad entre las islas, es decir, los hoteles, y sin embargo Seychelles está más concentradito. Y es verdad que aunque tiene 115 islas, sí, te quedas en
115.
Dos.
115. Sí. Yo recomendaría, porque hay un viaje súper bonito.
Sin embargo, en Maldivas tienes que tocar muchas islas para ir a los resorts.
Claro, en Maldivas son 1.500 atolones, de los cuales 500 aproximadamente están habitados. Y luego están las islas locales, los resorts, etcétera. Pero sí que es importante tener en cuenta eso. Seychelles es una isla que se puede explorar. Que además, se puede alquilar, se puede hacer un viaje en helicóptero y se pueden visitar en un día 5 islas, con lo cual eso da mucho juego desde Mahé, ¿sabes? Desde Praslin ya tendrías que tomar otro vuelo doméstico o ir en barco. Entonces, para mí es ideal, es un destino maravilloso. Unas recomendaciones que yo haría es la playa de Bubalón, también la playa de Barbarons, que es espectacular. Como digo, para buceo y para snorkel, fantástica. El Ansel Asio también, que es bastante, bastante interesante visitar. Y para ver la puesta del sol, yo os diría el Rockpool Restaurant, que tiene una maravillosa puesta de sol. En cuanto a tips, si os gusta el curry, que no sé si esta es la tertulia, el Curry Nation, que bueno, para mí es el sitio del curry.
El curry rojo me parece que es maravilloso, el curry verde también, menos el amarillo, sí, el que quieras.
El del Place, que es uno de los restaurantes más populares de allí, con unas vistas fantásticas. Y la perla, la Perle Noire, la perla negra, que también es otro de los restaurantes más populares de Seychelles. Entonces, estas son mis recomendaciones. Es un destino que da para 5 o 7 días, si te lo puedes permitir, pero que merece la pena visitar.
A mí siempre me queda la duda, y ya terminamos, que me voy yo de tiempo, porque cuando tú buscas un destino muy, muy, muy exclusivo como estos, ¿no? Uh-huh. Me da igual Seychelles, que Maldivas, que Polinesia Francesa, o sea, me da lo mismo, al final te vas a unos destinos que te cuesta muchísimo, y yo cuando lo mira, pues si tú te miras Maldivas y Polinesia Francesa, es muchísimo más caro Polinesia Francesa, pero después cuando te pones a mirar exactamente qué estás haciendo allí, es que tampoco hay tanta diferencia. Y a mí eso es algo que siempre me ha preocupado, porque digo, yo no sé si merece la pena. Una vez que has ido a Maldivas, ahora te gastas un dinero en conocer Polinesia o Seychelles, ¿merece la pena?
Sí merece la pena y además...
Son distintos, sí.
Es muy distinto, toda la flora, la fauna, como os comentaba, el tiburón ballena. Y también que Seychelles es un destino que se puede viajar durante todo el año. Es decir, es bueno para viajar en nuestro julio-agosto. Temperatura más baja que tienen es 28 grados a 32 máximo. Y lo que varía ahí es la humedad. Entonces, eso es importante.
Para y en mí esa es... comparativa, si me permite, sí. David, en esa comparativa la haría más con Mauricio y Seychelles.
Sí, es una comparativa
más
Mauricio.
Maldivas es muy, sí merece la pena ir a Seychelles o a Mauricio y luego a Maldivas. Pero si vas a Mauricio o a Seychelles, pues prácticamente...
Más o menos.
Sí, pero la diferencia principal de Mauricio a Seychelles es que ¿quién va a Mauricio en nuestro verano, que es julio, agosto, septiembre? Allí es su invierno.
Sí, claro.
Mientras
sí,
que Seychelles, ese clima ecuatorial, todo el año sí, más o menos es estable.
Junio y agosto son muy buenas épocas para ir a Seychelles.
Y Mauricio, como te pille mal tiempo, te arruina la vida, ¿eh? Pero yo no sé si también eso te va a pasar en el resto de destinos. Es que es un poco... en fin, un día me hablarás de la Polinesia Francesa, porque eso sí que me tira a mí un poco... porque,
bueno, la próxima hablamos de la Polinesia Francesa para que veáis las diferencias entre uno y otro.
Exactamente, porque claro, es un precio altísimo, pero...
el vuelo de Air France cuesta una pasta.
Ya, lo que pasa es que tú al final... Pero si la foto de promoción de las islas es la misma, la de la cabaña encima del agua.
Sí.
Yo creo que es la misma foto de todas las islas
es
lo mismo.
Eso sí.
Es igual.
Sí. Gracias. Quería mandar un saludo, si me dejas, porque me habéis dejado casi hablar, por favor.
Te dejamos.
Quería mandar un saludo a Tony, que su cumpleaños en 2 días, así que un beso, Tony, que nos sigue desde Italia. Un abrazo enorme de todos mis compañeros.
Pero explica, ¿quién es Tony?
Es un seguidor.
¿Qué dices?
Ah, vale.
Entonces, muchísimas felicidades.
¿Sí? ¿Qué dices? ¿Es su corazón?
Ay, crunch,
¿qué dices?
Está enamorada, dices, ¿no?
Me está boicoteando el propio niño.
¿Sí? ¿Que está in love? ¿Estaba mal?
¿Está in love?
Oh, qué están enamorados, ¿qué dices?
Te traes a tu hijo aquí al programa, pues te ha delatado.
Bueno, pues Tony. Pues Tony, felicidades.
Un saludo, Tony. Felicidades.
Un beso.
Tony no se ha visto en otra.
Vamos,
en su vida.
Tony, te queremos.
Y así transcurrió un día en la radio, como siempre disfrutando de contenidos maravillosos y de viajes espectaculares. Bueno, Raúl, que nos has traído unas gorras espectaculares. ¿Y esas gorras?
Esas gorras están aquí ahora mismo, que las vamos a repartir aquí para irnos a nuestra ruta. Hombre, vamos ahora mismo. Y Tony, que venga ahora, que ojo un vuelo desde Roma, de Italia, donde sé que se venga con nosotros.
Para ponerse la gorra.
Que la gorra son las nuevas gorras de la Real Federación Española de Fútbol. Ahí de Black Caps.
Muy de actualidad.
Porque Rubi se ha puesto también la gorra. Placer.
Gran. Nos vamos a ir a Cantabria tú y yo de viajecito.
Venga,
¿vale?
Hecho.
¿Nos vamos a comer un cocido montañés?
Hecho.
¿Te gusta?
¿O un lebaniego?
No.
¿Pueden ser los dos?
Yo soy montañés, yo lebaniego a mí.
Vale,
yo soy de la zona del Nansa.
Vale, por cierto, acabo de tener una visión muy garabandante. Seychelles va a crecer el día que veamos Raúl y yo, porque uno va a buscar a los curanderos animistas piedras sagradas y Raúl va a buscar los sitios canallas que no son los oficiales.
Y os lleváis a Marcial.
Leticia
de Andrés. Con su caravana del amor, gracias.
Mira, mi amor, ¿dónde está? Mira mi caravana, ahí le tengo. Marco, un beso.
Bueno, señor, ni a un vino te has invitado por tu cumpleaños, ¿eh?
Sí,
ya te vale, ya.
Sí, ahora. ¿Eh? Ayer invitamos al equipo del sábado, hoy toca el equipo del domingo.
Bueno, pues con el cumple de Marcial nos despedimos hasta la semana que viene, que estaremos ya en Semana Santa. Adiós.
Radio Marca.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo.